Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Hoy es la edición del jueves 17 de enero de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompañan en esta programación en la producción Fuentes Viñoles y de ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró. Y sin más demora, porque obviamente estamos para que ustedes sepan las noticias, sepan del acontecer y sepan todos los detalles que la prensa, la mal llamada prensa cubana, de figura oculta. Vamos a comenzar por el tiempo. El centro de altas presiones del norte del Golfo de México se ha movido sobre el sur de Georgia y continúa dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. El pronóstico es cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en horas de la tarde, mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius y las máximas entre los 25 y los 28 grados Celsius. Vientos del nordeste al este entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Y oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. La mar tranquila en el resto de la costa sur. Estos son los pronósticos del tiempo para el día de hoy. Pasamos a ese segmento casi obligado de caminar con la historia. Un día como hoy, enero 17, pero de 1902, nace en Santiago de Cuba el popular trovador y guitarrista Benito Antonio Fernández Ortiz, alias o más conocido como Ñico Saquito. Ñico Saquito es ampliamente considerado uno de los más prolíficos compositores de guarachas en la historia musical cubana. Entre sus más conocidas composiciones se encuentran Cuidadito con Pay Gallo, María Cristina, Camina como Chencha y Al vaivén de mi carreta. Desde temprana edad, Saquito era un gran jugador de béisbol y usaba un saco de yute como guante de béisbol, de donde se originó su apodo Ñico Saquito. Pero desde los 15 años se distinguió por la composición de sus canciones, por lo que comenzó su vida de trovador y abandonó el deporte del béisbol. Hasta aquí efemérides. Llega Levántate Cuba, amigos de Cuba, el colega Julio Estorino para, como todos los días, cantar claro.
En Venezuela la caña se está poniendo a tres trozos para el régimen que encabeza Nicolás Maduro y me parece que más valdría que nosotros, los cubanos de a pie, le prestáramos atención a lo que allí está ocurriendo por las implicaciones que esto tiene para Cuba. Nicolás Maduro apenas tiene la nariz fuera del agua. y a nadie sorprendería que se hundiera totalmente más pronto que tarde. Prácticamente, el país está en un estado de sublevación contra la dictadura. Al frente de esa sublevación está un corajudo grupo de miembros de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, cuyo presidente, el joven legislador Juan Guaidó, cada día suma más reconocimiento como legítimo jefe de Estado, dada la descarada farsa electoral con la cual Maduro se proclamó como reelegido a la presidencia. Una de las más gratas sorpresas de este desgarrador drama ha sido la firmeza y la unidad mostrada por la mayor parte de los países latinoamericanos al desconocer al gobierno de Maduro y darle su respaldo a la legítima Asamblea Nacional. Excepción hecha de países parias, que lamentablemente algunos tenemos en el continente gracias a los gobiernos que lo someten, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se ha alineado detrás del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en defensa de la democracia y en defensa de los derechos del pueblo de Venezuela. Sería del género tonto que yo tratara de explicarte ahora las implicaciones que esta crisis en la patria de Bolívar puede tener para la dictadura castrista en Cuba. El cordón umbilical de Raúl Castro y sus cómplices está en Venezuela. Y si ya la escasez se está agudizando en la isla, ¿qué pasaría si se prolonga la crisis del gobierno de Maduro? ¿Qué impacto tendría en Cuba la salida del poder de Maduro y su pandilla en Venezuela? Que debemos estar al tanto, pero valga la aclaración, sin entusiasmos tontos ni expectativas irreales. En Cuba no cambiarán las cosas mientras los cubanos todos no nos echemos encima la tarea de cambiarlas. Esto es lo primordial. Pero que un cambio hacia la democracia en Venezuela ayudaría, nadie lo duda. Dios lo permita, caray.
Qué bueno que Julio Estorino y Cantaclaro siempre mantengan al pueblo cubano informado de lo que esa prensa, que no es prensa en la isla, dice que en Venezuela no está pasando nada y que Maduro acaba de tomar posesión, pero no dice que la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, Canadá y cuantos más, no reconocen a la dictadura de Nicolás Maduro. Y eso la prensa cubana no lo dice, por eso no lo dice, por eso para nosotros Cantaclaro está todos los días diciendo las cosas que hay que decirle al pueblo de Cuba. Amigos de Cuba, y en este inicio del programa Levántate Cuba, obviamente tenemos el segmento casi obligatorio más que casi, de Cuba, sobre Cuba, sobre lo que está pasando en Cuba. Y hoy tenemos una invitada que para mí es especial, porque siempre la he considerado una de las intelectuales más lúcidas cubana de esta generación, que ha tenido el valor de criticar lo que está pasando en Cuba desde Cuba, y me refiero a Miriam Celaya. Le doy la bienvenida a este programa Levántate Cuba a mi amiga y colega periodista Miriam Celaya. ¿Cómo estás, Miriam?
Bueno, un saludo, Alberto, encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por esos elogios, estoy aquí sonrojada del lado de acá, pero bueno, te agradezco mucho la invitación al programa y un placer estar con ustedes. Perdonen, bueno, estoy un poco acatarrada, pero creo que se me entiende lo que digo.
Sí, pero oye, yo no creo que sea elogio, es la realidad. Decir que Miriam Celaya tiene lucidez intelectual, nada más que hay que conocerte, Miriam. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Yo quería hoy utilizar este tiempo, este segmento, en dos partes. Uno, quería hablar contigo porque este año en Cuba se celebra una fecha muy especial, histórica, los 500 años de La Habana, y eso tiene sus interpretaciones, sus etapas. Y la otra parte, que tal vez sería la parte para empezar, sería, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Cuál es la realidad que realmente está vibrando en ese pueblo de Cuba que ansía tantas cosas? ¿Cómo tú analizarías, Miriam, en tu perspectiva y en tu lucidez, la situación que está pasando en toda esa isla tan querida por todos?
Bueno, mira, empezar que soy habanera de cuna, y por supuesto tengo un amor muy profundo por mi ciudad. Es una ciudad particularmente para mí hermosa, a pesar de todos esos huecos, todos estos derrumbes, toda esta suciedad que nos envuelve. Y yo me refiero a Hermosa por su ubicación al lado del mar, por esa arquitectura tan característica que tiene. Pero precisamente ahora que tú me dices La Habana y cuál es la realidad en La Habana aquí cuando va a cumplir 500 años de fundada, bueno, La Habana está llena de contrastes, pero además esos los contrastes y la gran distancia que se está dando entre el poder, el castrismo, lo que se ha erigido ya como clase, como una casta, y lo que es el pueblo cubano se refleja vívidamente también en la ciudad, en la capital, con todas esas grandes construcciones de hoteles que son de capital mixto del poder, del castrismo, con empresas, compañías extranjeras, y la gran pobreza de la gente común, del cubano de a pie, con estas casas todas desvencijadas, despintadas, en mal estado constructivo, con balcones cayéndose, con parques abandonados. Entonces, el contraste es fuerte y es cada vez más acentuado. Entonces, La Habana es una ciudad coherente con el sistema, coherente con lo que se está viviendo en el país. Y es doloroso porque, bueno, lo que se está preparando es una vitrina, unos arreglitos así cosméticos, y bueno, los grandes edificios y hoteles que están haciendo, que total, están prácticamente vacíos.
Sí, hay qué bueno que menciones el tema social, ¿no? El tema de la pobreza, que no solamente está en La Habana. Si vas a Santiago de Cuba, a los barrios marginales de Santiago de Cuba, y lo digo como periodista porque tengo mucha referencia de personas que entrevisto, sí, lamentablemente sí. Mi posibilidad de viajar a Cuba en este momento pues son mínimas, y me da mucha tristeza, pero es así. Pero me refiero a la pobreza en esos barrios. Y si recorres toda Cuba, también la ves. O sea, y hay una pobreza además alimentaria, hay una pobreza cuando tú te das cuenta que en el mercado a veces falta la papa, falta el huevo, falta el arroz, falta la carne. Bueno, la carne casi nunca existe, falta mucho la carne, ¿no? Y esas cosas, al menos yo como periodista, las digo con mucho dolor, o sea, mucho dolor, porque yo quisiera que el pueblo de Cuba lo tuviese todo, todo lo que es en referencia a necesidades básicas, y no las tiene. También tenemos el transporte. Hoy hay una noticia que llegaron, creo que 80 ómnibus de China. Bueno, eso supongo que alivia un poco una crisis que es galopante. O sea, en Cuba no hay transporte decente, no hay transporte regular, que esa es otra de las crisis que yo creo que golpea más a los cubanos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?
Sí, acaban de anunciar ahora en el programa informativo matutino que circularán por La Habana y por Santiago de Cuba ómnibus híbridos. Ya eso me da un poco es un poco creepy, como se dice allá, me da un poco de temor, porque cuando se dice híbrido, ya tú sabes que es como reconstruidos con varias copias de uso, como se dice de las películas viejas, y eso es sumamente riesgoso para un país donde la accidentalidad es tan grande y donde el estado de los viales es pésimo. Pero bueno, dice que circularán algunos nuevos y otros que son híbridos. Bueno, que esto también sucede, que cuando se compra ómnibus no se compran piezas de repuesto, no se firman contratos con piezas de repuesto. Y bueno, ¿qué sucede? Que se van rompiendo porque la explotación es intensa, porque se montan más ciudadanos de los que realmente caben por la situación tan difícil que hay del transporte, de la movilidad de la gente. Y bueno, pues al final ese parque automotor se pierde el dinero y se pierde todo. Y esto está marcado también por la corrupción, porque una parte del dinero que se ha de usar en esos contratos va a parar a los bolsillos de algunos privilegiados, que son los que se encargan de esto. Y es una cadena tan larga que sería, yo no sé, no nos alcanzarían 1000 programas para hablar de eso, de cómo está en todas las esferas de la sociedad de Cuba pasan estas cosas, el deterioro, la corrupción, las carencias. Es terrible.
Sí, qué bueno que hables de la corrupción, porque nosotros hace unos días, en una entrevista que realizamos en Brasil, salió a relucir realmente todo el esquema de Más Médicos estaba montado estructuralmente en una base de corrupción. O sea, el gobierno recibía un porcentaje del 70-80% del dinero y los médicos recibían una minucia de ese pago que estaba estructurado para ayudar al régimen castrista, y eso fue una corrupción en pareja con el expresidente Lula, que precisamente hoy está en prisión. No nos alegramos que nadie esté en prisión, pero si ha cometido un delito, obviamente tiene que estar en prisión. Igual pasó con el con el famoso puerto de Mariel. Todo está montado en una estructura de mucha corrupción que ha ido saliendo y va a seguir saliendo, ¿no? Un régimen, es curioso, Miriam, es curioso. Y mira, y me gustaría tu opinión. Ahora se da la realidad que en América Latina los grandes corruptos del momento son Correa de Ecuador, socialista del siglo XX. Se da la corrupción con Lula, que está preso por recibir unos dineros indebidos. Se da la corrupción en Venezuela con Maduro. Y obviamente en Cuba, como tú dices, y como estamos nosotros complementando, también hay un esquema de corrupción. ¿Por qué? Porque los supuestos revolucionarios, los de izquierda, los que deberían estar con los pobres, son hoy los más corruptos. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que ahí están incidiendo muchísimos factores. Primero, que no es un factor, sino una característica inherente al sistema. Los sistemas estos de extrema izquierda que funcionan con el erario público y con todo el tráfico de influencias, bueno, son corruptos por naturaleza. La corrupción está en la columna vertebral del sistema. Sobre todo porque hay una pequeña élite de poder que se apropia de todo, es todo un monopolio. Y bueno, ya lo había dicho alguien más sabio que yo, que es Bolívar, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y el sistema está previsto, al someter a la gente a esta pobreza forzosa, bueno, pues se buscan los mecanismos, y al buscar los mecanismos todo el mundo se corrompe, todo el mundo soborna, hay carencias, bueno, todo el mundo tiene que acudir al mercado negro. Si hay un mercado negro, ¿de dónde se nutre? De los almacenes que son estatales. Entonces es como se cumple ese principio de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Es como si, lo peor de todo es el daño moral que hace, porque no es menos cierto que la corrupción es mala y el robo es malo, por más que se justifique que tú estés robando para alimentar a tu familia, se va creando una conciencia colectiva de que es algo perdonable. Y ahora se le roba al Estado, que es el gran ladrón, pero quizás el día de mañana, en medio de un sistema donde hay una propiedad privada, donde hay empresas privadas, donde hay dueños, claro, bueno, pues entonces hay empleados que serán expulsados de sus trabajos precisamente por robarle a esos dueños. Entonces, ese perdonarnos a nosotros mismos es uno de los lastres también que está dejando el sistema. Pero de que la corrupción no es inherente como sistema, claro, eso está claro.
Y por cierto, debemos decir, para ser balanceados y honrados intelectualmente, también hay corrupción en la democracia y en el capitalismo, y la denunciamos, sí, cada vez que la descubrimos. O sea, no estamos ocultando que ese es un esquema, diríamos, universal en la historia, porque siempre hay gente desviada y siempre hay gente...
Sí, claro, pero se denuncia, Alberto, claro, se denuncia, y hay cárcel, y hay prensa libre, y hay maneras de condenar esos métodos, pero aquí en Cuba no.
Miriam, yo quería contigo dedicarle aunque sea uno o dos minutos antes de entrar en La Habana. A mí me encanta hablar de La Habana, y tú lo sabes porque hemos hecho programas de La Habana, de la Bahía, de tantas cosas, sí, históricas, porque, en fin, tú eres una estudiosa de la historia también. La Constitución, o sea, ese engendro de revisión de Constitución que el régimen está tratando como que de limpiarse la cara. ¿Qué cara quiere limpiarse un régimen que lleva 60 años persiguiendo, maltratando a la mujer, torturando a los presos políticos, fusilando a gente inocente? O sea, ¿qué quieren con la Constitución reformada de 1976?
Bueno, yo no creo realmente que estén tratando de limpiarse tanto la cara como tratando de legitimar la continuidad del sistema. Ahora con este cambio de figura de Raúl Castro a Díaz-Canel, sabemos, bueno, la generación histórica ya no es la que está dando la cara, no es que no sea la que está al frente, sin dudas está al frente, pero está al frente escondido entre bambalinas, está gobernando el país o está controlando el país, porque aquí no hay gobierno, se le dice gobierno por una cuestión de pura fórmula, pero bueno, sabemos que esto es un desgobierno. Y que aquí todo parece estar al garete, como decían nuestras abuelas, que nadie controla nada. Ellos están tratando de legitimar ese sistema y esa continuidad, que es la continuidad de su poder, que es la continuidad de su administración, de su riqueza, de sus intereses económicos y de todo lo que ellos tienen, de todo lo que se han apropiado. La Constitución, esta nueva Constitución, a la gente he podido palpar aquí, yo estuve de viaje, regresé recientemente, que hay una gran indiferencia, y eso también me alarma, Pero por otra parte también está alarmado el gobierno porque hay una propaganda feroz, el yo voto sí, la campaña porque voten por la Constitución y por votar sí, es una cosa abrumadora. Yo nunca había visto una cosa semejante porque es exagerado, es a cada momento en la televisión, en la prensa, todos los programas que tienen que ver con juristas o con informativos, es constantemente remachando sobre que se vote sí, que eso a veces también tiene un efecto contrario, la gente lo rechaza.
Claro.
Pero bueno, lo cierto es que aunque ellos están intentando legitimarse, ellos están preocupados porque el ambiente en la isla no es nada bueno, no es favorable, y yo no creo que sea totalmente un fiasco para ellos, pero sí me parece que tienen preocupación con el tema de la Constitución.
Bueno, qué bueno que definas ese problema. El interés de la, porque además el interés de la continuación del régimen que lo quieren legalizar es legalizar lo ilegal, legalizar el abuso, legalizar la arbitrariedad, legalizar la corrupción, legalizar todo el mal que se ha hecho a Cuba en estos 60 años. Pero yo en estos últimos minutos, como le prometimos a los oyentes, pues quería hablar con Miriam Zelaya un poco de los 500 años que cumple la ciudad de La Habana, una ciudad tan linda, con tantos sueños y amores y desamores, ¿no? Pero vamos a poner en contexto, Miriam, porque muchos se preguntan, muchos historiadores, ¿por qué en el año 19, en
1519.
1519, en el puerto de Carena, nace la ciudad y de ahí sale la fecha de aniversario, cuando hay otras fechas también que se discuten y se analizan? Háblanos un poco de eso.
Porque es que el tercer asentamiento de la ciudad fue aquí, precisamente, en 1519, aquí en la bahía, al lado de la bahía. Hubo dos poblados anteriores, que fueron uno cerca de Batabanó, otro en una zona intermedia allá hacia el norte, pero también había problemas con el abastecimiento de agua y con la ubicación. El puerto de Carenas, por supuesto, era más profundo, una bahía de bolsa, mucho más amable con la flota, y bueno, definitivamente fue el emplazamiento que se le dio a la ciudad, que también hubo sus problemas con el abasto de agua, como siempre. Mira, hasta hoy lo tenemos, mira, qué cosa más curiosa.
Hoy es peor.
Pero bueno, finalmente era mucho mejor y se hizo aquí, era un punto estratégico y para la fortificación y todo.
Claro, pero una cosa para los amigos oyentes, Miriam. El primer asentamiento de la ciudad de La Habana fue en el sur de la provincia, fue en Batabanó.
En el sur, cercano a Batabanó.
Que ahí está vinculado el cacique Abaguanex en la historia que se cuenta.
Bueno, en realidad se ha ubicado indistintamente. Ahí hay una confusión histórica que no se ha podido verificar en la arqueología.
Y por eso te pregunto.
Es que algunos dicen que es de allí del sur y otros dicen que Abaguanex era aquí en el norte. Entonces eso no se ha establecido porque, por supuesto, cualquier vestigio arqueológico que hubiera de asentamientos primigenios aborígenes pues quedaron sepultados por la urbanización intensa de la ciudad.
Y después la ciudad se va hacia La Chorrera, lo que es La Chorrera, posteriormente,
sí,
ya se acerca,
sí,
a la...
Empieza a crecer, sí, hacia el oeste y el sur.
Y después se asienta en lo que es el puerto de Carena, que es La Habana, que es la bahía, ¿no?
Sí, pero la bahía recuerda que en la fundación fue en la zona que está ahora, en la Plaza de Armas,
claro,
por el templete, que es justo al lado de la bahía, bueno, a la entrada, prácticamente en la parte estrecha donde estaba el muelle de caballería. Pero bueno, en la Plaza de San Francisco era el muelle principal de la ciudad.
Efectivamente. Amigos de Cuba, lo anunciamos, vamos a hablar con Miriam Zelaya de La Habana, pero este no va a ser el único programa sobre La Habana, porque este año yo quiero comprometer a Miriam Zelaya con Levántate Cuba, a los efectos de durante todo el año ir hablando de las pequeñas riquezas que tiene La Habana históricamente, desde que se asentó en el sur de La Habana por Batabanó, cuando después se acercó al río Almendares y finalmente terminó en el puerto de Carena. O sea que quiero comprometer a Miriam para que vayamos celebrando por anticipado los 500 años de La Habana y, por supuesto, terminar ese día con un programa cantándole a la libertad que queremos para La Habana. Gracias, Miriam Zelaya, una vez más. Y tú sabes que se te quiere mucho por acá, por Radio
Martín.
Gracias,
también a usted. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Están buscando que el mismo pueblo se lo diga.
Se lo diga, se lo diga.
Y se pueda prosperar feliz, feliz. Mira la calle sin asfalto, llena de baches, donde quiera la miseria nos invade. Esto no tiene explicación. Si seguimos con lo mismo, el índice del alcoholismo seguirá subiendo, igual que el robo y la corrupción. Fuera del poder los que ya llenaron su barriga. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. La podrán parar cuando la masa se revive. Ay, 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 cuando la masa se subleve. Ay, 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 cuando la masa se canse. Se canse. Ni con pistolas ni fusiles. Con la gente sumisa yo mantengo la distancia. Fidel con su estrategia provocó la división. Si no hay libre expresión, si no hay democracia, seguirá creciendo la oposición. Por eso yo sigo luchando contra la represión. Esta revolución ya se quedó sin sustancia. Si siguen abusando y explotando a mi nación, la economía nunca llegará con abundancia. Mira la población cubana como envejece. Yo digo que esta dictadura nadie la merece. Pero mira cómo juegan con nuestro futuro. Y estamos obligados a la resignación. Como ya me acostumbré a caminar en lo oscuro, desde la oscuridad yo le disparo esta canción. Al comunismo se le ha provocado una herida.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Saludos, amigos de Cuba. Entramos en la segunda parte del programa de hoy, jueves, Levántate, Cuba. En la producción Fuentes Viñoles, ingeniero de sonido Teudy Giró, y les habla Alberto Müller. Antes de pasar a los deportes, queríamos leer una noticia que nos viene de 14 y medio, y es que el presidente argentino, Mauricio Macri, se reúne con el jefe de, con el nuevo jefe de Estado brasileiro, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, y acuerdan, obviamente, presionar al presidente o al dictador Nicolás Maduro, reconociendo la Asamblea Nacional Legítima, que inclusive ha desconocido en Venezuela, es el único organismo electo que realmente fue electo por el pueblo, y me parece una noticia importante que el pueblo de Cuba lo sepa, porque Granma y el resto de la prensa oficialista de esta noticia no habla, no habla de que Macri está en Brasil, o está en Brasilia, declarando y reconociendo a la Asamblea Legítima y Nacional de Venezuela, que está pidiendo la renuncia de Maduro, que está pidiendo la destitución del régimen dictatorial, y que el mundo, o sea, el mundo lo está reconociendo como el único organismo, y me refiero al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que muchos países ya lo reconocen como el nuevo presidente de Venezuela. Esa es una situación muy delicada, son ellos los que tienen que decidir los tiempos, pero que obviamente está obteniendo un reconocimiento internacional de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima, y por supuesto esta reunión en Brasilia del presidente Macri con Bolsonaro no hace más que fortalecer el reconocimiento internacional a la libertad que todos queremos para Venezuela. Como Cuba es un país de deporte, de deportista, y acabamos de revisar la anécdota, la efeméride de Ñico Saquito, que antes de ser compositor se ponía un trapo en la mano y fue un gran pelotero cubano de una época pasada, pero hay que reconocerle sus habilidades a ese gran compositor. Así que vamos a pasar con nuestro experto, con nuestro colega Edemio Navas, en la sección de deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Informes de Booster Olney de ESPN y Bob Nightingale de USA Today indicaron que los Medias Blancas han tenido una oferta sobre la mesa para el dominicano Manny Machado de 7 años y la suma de $175 millones. Sin embargo, el representante de Machado, Dan Lozano, desmintió dicha versión en un comunicado en el que critica la filtración de noticias de manera extraoficial. Si los Medias Blancas en efecto ofrecieron $175 millones, la cifra está bien por debajo de las expectativas que había para Manny Machado, quien en un principio tenía la mirada puesta en superar el contrato de Alex Rodríguez, 10 años y $275 millones, el más caro para un agente libre, o la extensión de 13 años y $325 millones, que los Marlins de Miami le dio a Giancarlo Stanton en el año 2014. Sin embargo, los pocos equipos interesados, el mercado de Machado podría haberse reducido a solo Phillies y Medias Blancas, podrían estar logrando que no haya suficiente demanda del lado de los equipos para satisfacer el deseo de Manny Machado por conseguir un contrato récord. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York ante Washington. Filadelfia jugará contra Indiana, Toronto contra Phoenix y los Lakers de Los Ángeles, 9:30 de la noche hora de Cuba, contra el equipo de Oklahoma City. En la jornada de anoche, el equipo de Milwaukee derrotó al Memphis con marcador final de 111 puntos por 101 y ahora el Milwaukee desplazó del primer lugar al equipo de Toronto en la conferencia del Este. En porcentaje está de líder con 727 por 717 el Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn y el Miami Heat. Por la conferencia del Oeste, Golden State está en primer lugar, seguido por Denver, Oklahoma City y Portland. Precisamente anoche el equipo de Detroit derrotó a Orlando en tiempo extra 120 puntos por 115, Boston al Toronto 117 por 108, por eso el Toronto pasó al segundo lugar, mientras que Dallas perdió ante San Antonio 105 puntos por 101. Por último, el Consejo Mundial de Boxeo llamó a subasta para el 5 de febrero próximo, con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de los superpesados por el CMB, el estadounidense Deontay Wilder, y el excampeón mundial de los pesos completos, el británico Tyson Fury, después de una gran batalla que ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles y que terminó en empate a 12 rounds, cartelera en la cual el cubano Luis Ortiz logró victoria por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos de Levántate Cuba, tenemos en este segmento que dedicamos casi cotidianamente a Venezuela, a ese país hermano que tanto está... Ah, bueno, pues creo que me adelanté al segmento de Venezuela y vamos a pasar al segmento de arte y cultura.
El escritor francés Olivier Guez, autor de La desaparición de Joseph Mengele, recuerda que cuando era niño sus abuelos rememoraban con frecuencia los horrores de la guerra y el daño que el hombre es capaz de infligir. Pero el fin de esa transmisión se ha llevado consigo la memoria del drama. Inmerso durante años en el siniestro personaje de Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte del campo de concentración nazi de Auschwitz, reconoce en una entrevista a Efe que vive con cierta alarma la caída de ciertos tabúes y el rebrote de la violencia hasta hace unos años inimaginable. Argentina, Uruguay y Brasil sirvieron de escenario a la huida de Mengele, uno de los más terroríficos criminales de guerra del nazismo, que consiguió escapar de la justicia y vivir 30 años en el exilio. Le acompañaron la paranoia y la arrogancia, pero nunca la culpa. Los numerosos libros sobre Mengele ayudaron a Guez a reconstruir el camino del hombre que trazó como cobayas a los prisioneros de Auschwitz, impulsado por las ideas de higiene social que inflaron la ambición de los científicos nazis. Hasta su muerte en 1979 en una playa brasileña bajo la identidad de Wolfgang Gerhardt, nunca hubo ni rastro de lamentaciones en los años que vivió, ayudado por amigos y por su propia familia. Guez prefirió no hablar con los parientes de Mengele para narrar en forma de novela los huecos de su fuga. Guez, fascinado por los años de la posguerra y la reconstrucción de Europa tras la destrucción de las dos guerras mundiales, cree que la ideología del fascismo se ha quedado vieja. En su opinión, su libro, traducido en 30 idiomas y editado en español por Tusquets, no ha suscitado la polémica que hubiera creado hace 20 años. Desde la Francia de los chalecos amarillos a Guez, le preocupa que los demócratas ya no crean en las virtudes del sistema. A sus 45 años, con este éxito literario a sus espaldas y los derechos vendidos para la adaptación a la gran pantalla, el francés dice reconocerse como europeo más que otra cosa. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Qué interesante el segmento de nuestro colega Bermúdez. Y lo traemos a colación, y les recomiendo a todos los oyentes de Levántate Cuba que no se pierdan este libro si pueden tener acceso a él. Recibió el premio Renaudot. Pero lo que quería decir es que todos estos criminales del fascismo se parecen a los criminales del comunismo, como ha pasado en Nicaragua, en Venezuela, que ahí están los cientos de muertos y hubo personas que apretaron esos gatillos para matar y son criminales de guerra. Por lo tanto, que este libro y que esta experiencia de Mengele, del nazismo, del fascismo del siglo pasado, que se sepa que obviamente los culpables tienen que enfrentar tarde o temprano la justicia. No se puede quedar, podemos perdonar al asesino, pero no podemos dejarlo sin justicia. Léanse este libro porque obviamente es un libro que delata que el que comete un crimen no debe quedar absuelto. Y es la historia que estamos viviendo es muy dura, se parece mucho a esa historia del siglo pasado. Por lo tanto, importante el libro de Oliver Guest, La desaparición de Josef Mengele. Amigos de Levántate Cuba, pasamos a Venezuela. Y hoy tenemos a un amigo, el doctor José Félix Oleta, un profesional que estuvo vinculado a la presidencia del Colegio Médico, un hombre que conoce la tristeza de Venezuela, el dolor de Venezuela, precisamente por su profesión. Y le damos las gracias porque sabemos que está hablando con nosotros, con Levántate Cuba, y está en su consulta. Bienvenido a Levántate Cuba, amigo Oleta, ¿cómo está usted?
Muy amable por la entrevista, siempre a su orden.
Doctor, ayer, si la memoria no me falla, hubo un apagón en un hospital de Caracas y dos muertos. O sea, es una noticia que puede ser, que pudiera ser circunstancial y lamentablemente no lo es, porque la situación de la salud en Venezuela, usted la conoce mejor que nadie. Háganos un resumen en perspectiva de cómo está padeciendo el pueblo venezolano la situación de la higiene y de la salud.
Ciertamente, el episodio que relata ocurrió este fin de semana y un apagón, una pérdida de la energía eléctrica en el hospital más importante de la ciudad, que es el Hospital Universitario de Caracas, con una capacidad para 1.200 personas, para 1.200 pacientes, sufrió este apagón por un periodo prolongado y pacientes que estaban en condición crítica, con equipos ventiladores o en áreas de emergencia, fueron los que padecieron más las consecuencias de este problema. No se sabe exactamente cuántas personas fallecieron, pero por lo menos hay dos fallecidos que estaban en áreas críticas. Y esto nos está reflejando pues una situación de colapso de nuestro sistema de salud en hospitales públicos que no cumplen las normas de mantenimiento preventivo de sus sistemas de energía alternativo que existen de paso en todos los hospitales para evitar pues exactamente pues que este tipo de situaciones ocurran. Las plantas eléctricas de emergencia no funcionaron y en consecuencia estos pacientes pues fallecieron. Y nos está reflejando, decía yo, un poco lo que es el colapso del sistema, porque no es una situación irregular. No menos de 33% de los hospitales del país han padecido situaciones similares, con interrupciones eléctricas, de energía eléctrica, en el último reporte de una evaluación nacional de una encuesta nacional de hospitales realizada por Médicos por Venezuela. Y si vamos un poco más allá, pues hay otros servicios básicos que están fallando en los hospitales, entre ellos la alimentación, entre ellos los gases industriales y el agua, y por lo tanto estamos en unas condiciones pues muy limitadas para ofrecer servicios hospitalarios de calidad.
Doctora, además de esa situación que obviamente se resolvería, como usted dice, con una planta alterna o portátil.
Claro.
Obviamente el gobierno yo creo que ni le interesa, pero hay otra situación gravísima en el país que usted domina con detalle, porque lo hemos hablado en programas anteriores, y me refiero a la parte de epidemias y a la parte de cómo un país que había casi eliminado toda la situación epidemiológica ha vuelto a renacer, ha vuelto a crecer, y el país está sumido en una situación que nadie sabe cuál va a ser el final, ¿no? En ese sentido.
Sí, son indicadores que nos están reflejando un retroceso en la eficiencia, en la calidad del sistema de salud, cuando enfermedades que tenían más de 25 años de controladas vuelven a aparecer, como es el caso de la difteria, y son enfermedades absolutamente prevenibles mediante procedimientos de atención primaria, como es el cumplimiento de los esquemas de vacunación. Y no es solamente el caso de difteria, sino es el caso de sarampión, Y resulta que esto tiene una repercusión continental, porque Venezuela ha exportado casos de sarampión, primero a Brasil, a Colombia, luego a Ecuador, a Perú, a Chile y hasta Argentina. Entonces, imagínense usted Venezuela exportando este tipo de enfermedades, porque simplemente pues se prestan las condiciones, un volumen muy grande de población no protegida, que en este momento está sufriendo una situación de diáspora, de emigración forzada hacia los otros países. Y es el caso también de malaria, en donde estamos exportando casos de malaria a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Argentina y así por el estilo. De modo pues que el impacto de ese colapso del sistema de salud en Venezuela está repercutiendo sobre los sistemas de salud de los otros países del continente.
O sea, que Venezuela se convierte en un distribuidor de epidemias. ¿Qué situación más triste? Hay una noticia que también viene en la prensa de hoy, y es que el sindicato de trabajadores del Hospital Universitario denuncia que deberían operar en el hospital 1.200 camas y no llegan a 200 las que están operando. ¿Quiere esto decir que estamos a nivel de casi un 80% de faltantes de un servicio tan elemental para un hospital como es el tener una cama disponible? Pero también de los 12 quirófanos en ese hospital solo funciona uno. Doctor, ¿hasta cuándo se puede resistir una situación como esta, que está más que...?
Ciertamente. Sí. Ciertamente. El reflejo del hospital universitario es simplemente pues el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. En algunas áreas el número de camas disponibles no llega ni siquiera al 50%. Cuando hablo de camas arquitectónicas, que pueden ser 1.200 camas establecidas, solamente funcionan 2 o 300 o 400. Y eso se repite materialmente en todos los hospitales del país. Y se agrava con la diáspora profesional, tanto de médicos como de enfermeras, como de bioanalistas, como de técnicos de salud, que están migrando también al resto de los países en procura de condiciones laborales apropiadas, de un trabajo digno y de reconocimiento profesional, y por supuesto con remuneraciones que sean ajustadas pues al esfuerzo profesional que se hace. Recuerde que nuestros médicos están devengando unos sueldos y salarios que no llegan ni siquiera a $6 por mes. De modo que son las remuneraciones más bajas en el continente, incluyendo a Cuba, que tiene probablemente de cerca de unos entre 9 y $30 por mes y por médico. Así que Venezuela en este momento pues tiene la depauperación del trabajo y de la remuneración de los profesionales de la salud, hasta una situación extrema e intolerable.
Doctor, yo me voy a permitir, precisamente por la confianza y el respeto que usted me merece, en un poco mantenernos en la temática, pero variarla hacia algo que usted conoce perfectamente. La comunidad internacional, a partir del juramento del ilegítimo presidente, por decirle de una forma presidente, porque creo que el título que más se merece es dictador, pero bueno, cuando él juramentó el 10 de diciembre, la comunidad internacional, partiendo del Grupo de Lima, partiendo del gobierno de Estados Unidos, partiendo del gobierno de Canadá, la Unión Europea en pleno, no ha reconocido esa juramentación de Nicolás Maduro y ha declarado que el único organismo que reconoce es la Asamblea Nacional que preside el joven Juan, el apellido.
Guaidó.
Juan Guaidó. O sea, ¿cómo usted analiza esta situación, doctor?
Bueno, Venezuela está sufriendo una emergencia compleja que incluye el colapso materialmente de todos los sistemas de servicios del país, pero también abarca la gobernabilidad. No solamente es un tema de orden económico y de servicios, sino también la gobernabilidad. En dos palabras, tenemos un régimen forajido en un país que se derrumba hacia un Estado fallido, De acuerdo con las denominaciones de los especialistas en política, efectivamente Venezuela estaba en una situación de riesgo reconocida ya desde hace un año, pero esta situación de ingobernabilidad y de los que ejercen el poder a la fuerza, con coacción, con violencia, y que usurpan el poder, pues nos lleva a una situación donde no hay escrúpulos éticos, donde hay una falla en las reglas fundamentales de la convivencia y en donde hay un gobierno ilegítimo cuyo director principal es un usurpador del poder. Entonces, simplemente, pues ahí lo que queda pues es los despojos de un país que está en una situación extremadamente crítica, que no ha perdido la esperanza y que se reagrupa sobre la necesidad de contribuir a desarrollar las condiciones mínimas básicas para la recuperación de la democracia. Y en eso estamos, es un trabajo extremadamente cuidadoso, delicado, complejo y que requiere la participación de muchas personas en contra de un régimen tiránico. No tenga la menor duda de declararlo en esa forma, ahí la usurpación del cargo más importante del gobierno, pues que es la presidencia de la República.
Hay una noticia, doctor, que nos llamó la atención. Y, por supuesto, la noticia por sí misma lo dice todo, al margen de lo que pueda ocurrir en la dinámica de las próximas horas y de los próximos días. Y me refiero cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró que él únicamente reconocía a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente legítimo de Venezuela. Sé que este es un tema muy delicado, que es un tema que requiere de tiempos y de habilidades y de golpes de la historia que a veces no podemos manejar, pero sí me parece sintomático que la figura que representa la unión de todos los países de Latinoamérica y de América, pues reconozca a la Asamblea Nacional de Venezuela y a su presidente, Juan Guaidó, como la figura legítima para representar a Venezuela. Esto me parece importante.
Sin duda que hay un reconocimiento explícito de la importancia que tiene la Asamblea Nacional y las circunstancias que están previstas dentro de los mecanismos constitucionales para el ejercicio legítimo del Poder Ejecutivo en circunstancias extraordinarias. Y recuerde que una cosa es el texto constitucional y los aspectos que son estrictamente de orden jurídico y los tiempos políticos. Ante una circunstancia tan compleja y para evitar conflictos y una situación todavía más extrema, entiendo que los políticos de la Asamblea están actuando de una manera muy juiciosa, muy cuidadosa para evitar errores que nos lleven a circunstancias todavía peores. Así que esto es un tema de alinear los tiempos políticos con el texto constitucional para poder dar una salida lo menos cruenta, lo menos traumática ante un régimen despótico y usurpador del poder. Esa es la aspiración fundamental de los venezolanos y va a depender de la madurez, de la coherencia, los acuerdos a los cuales se pueden llegar ante una circunstancia que no puede esperar para muchas de estas demandas de servicios, para estas necesidades extremas que tenemos para mantener la vida de nuestros pacientes. No, esto no puede ser una situación que pueda durar muchísimo tiempo o en forma indefinida, porque simplemente las personas están sufriendo, están pasando hambre y están muriendo por causas que son ajenas pues a las condiciones biológicas y más bien por la falta de servicio. Así que, bueno, todo esto nos lleva pues a una gran preocupación y uno entiende la preocupación de organismos internacionales que están tratando de conciliar posiciones para poder hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela a pesar del reconocimiento tácito del gobierno de que aquí no existe absolutamente nada.
Doctor,
no existe ningún problema.
No sabes cuánto le agradecemos, amigos de Levántate Cuba, también ustedes y yo le agradecemos mucho al doctor José Félix Oleta, su comparecencia y su perspectiva de la situación que padece el pueblo de Venezuela. Gracias, doctor.
Muy amable por la oportunidad que me da de conversar estas cosas con ustedes.
Gracias. Amigos de Levántate Cuba, estamos llegando ya al último minuto. Nos despedimos. Gracias al productor Fuentes Viñoles, a nuestro ingeniero de sonidos Teudy Giró y Alberto Müller. Les desea a todos un día muy feliz en manos de Dios. Llega la música con Tony Olivencia y el Tabaco.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.